Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.
A Noruega en esta página de Oír con los Ojos, con esta música con tanto sentimiento de montañas, con tanto sentimiento de fantasía, interpretada aquí esta música por la legendaria Orquesta Halle de Manchester, bajo la dirección del también legendario maestro Sir John Barbirolli. Cuando yo era chico, esta música que estamos escuchando sonaba habitualmente en mi casa, en esta misma versión, en esta misma interpretación de la Orquesta Halle. Era mi madre la que ponía siempre el disco, este mismo disco que tengo aquí conmigo, con una rosa de color naranja en la portada. Le gustaba mucho, decía que era su favorito, que ningún otro la conmovía tanto. En la portada del disco, junto a la rosa naranja, se puede leer el nombre de un gran protagonista llamado Per Gynt. Yo tardé, claro, varios años en conocer la historia detrás de esta portada, la historia detrás de este nombre y de esta música, que es la historia de una reunión cumbre, una reunión entre los dos más grandes creadores del arte noruego. Nos pasa a todos, ¿no? Primero llegan una melodía y una emoción que se vuelven reconocibles, que nos infunden el deseo de volver una y otra vez a ellos, y después, en todo caso, llegan las noticias, las explicaciones, los datos. Por ejemplo, este dato para la memoria. El 24 de febrero de 1867, en Oslo, en la capital noruega, colaboraron por única vez el dramaturgo Henrik Ibsen y el compositor Edvard Grieg. Ibsen presentaba su nueva obra, venía de presentar una con la que le había ido muy bien, que se llama Brand, y le había encargado a Grieg, al músico que representaba como ningún otro el espíritu de lo noruego, la música incidental, es decir, la música de escena para esa nueva obra. Así suena la obertura de Peer Gynt. Ustedes saben que Ibsen es el autor de Casa de Muñecas, ¿no? Ese gran clásico, esa gran historia protagonizada por Nora y por Torvaldo, con ese gran portazo final en el que, bueno, Nora abandona a su marido en un hecho teatral que significó tanto a partir de ese momento para lo que hoy llamamos movimiento feminista. Pero bueno, Casa de Muñecas, que es una obra realista, digamos, es una obra posterior de Ibsen, de 1879. Aquí estamos, como dije, en 1867. Peer Gynt corresponde todavía a la primera etapa creadora de Ibsen. Es una obra profundamente romántica, fantasiosa, folclórica y de tal despliegue de ideas y de imágenes que resulta en rigor imposible de representar, imposible de llevar al teatro, como sucede con el Fausto de Goethe, que tanto admiraba Ibsen, y que también, como el Peer Gynt, está escrito en verso y es, digamos, antes un poema dramático que una obra de teatro en el sentido shakespeariano. Pero bueno, como sea, es una de las grandes obras de Ibsen, Peer Gynt. Diría que junto con Casa de Muñecas, con La Dama del Mar, con Hedda Gabler, por supuesto. La lista de producciones notables de Peer Gynt, algunas para el teatro, otras para la pantalla, es una lista extensa. Sobresale en ese historial el nombre del gran actor británico Richard Mansfield en el papel de Peer. También el nombre de Charlton Heston, que siendo muy joven, con menos de 20 años, interpretó a Peer en una película muda, acompañada por la música de Grieg, esto en los años 40. El nombre del actor canadiense Christopher Plummer, esto ya hacia nuestro tiempo, un gran admirador de la obra. La producción más recordada, sin duda, de Peer Gynt corresponde a la dirigida por el cineasta Ingmar Bergman de 1957, primero en Malmo, en Suecia, y con uno de sus actores favoritos en el papel de Peer Gynt, el también sueco Max von Sydow. Esta producción, por supuesto, también con la música de Grieg y que se repuso varias veces con distintos actores, incluso hasta tiempos relativamente cercanos a nosotros, hasta los años 90 por lo menos, confirmando su acierto, su éxito, pese a que hablamos, y los seguidores del cine de Bergman no se van a sorprender, de una obra que dura unas 5 horas de severo espectáculo teatral, confirmando acaso lo hipnótico que es el encanto de este personaje. Para contarles muy brevemente de qué se trata esta obra, de qué se trata Peer Gynt, que consta de 5 actos, por cierto, voy a elegir algunas escenas para destacar y para escuchar luego la música escrita por Grieg para cada una de ellas. En el comienzo de la obra estamos en medio de las montañas, se oye el rumor de algún arroyo cercano y el joven Peer, del que enseguida vamos a saber que se comporta como un auténtico demonio, se pasea alegremente hasta que se encuentra con su madre. En ese primer diálogo con la madre, que ya es particularmente ilustrativo de la personalidad de Peer, discuten la madre, que se llama Aze, y Peer, que está, bueno, borracho, viene de una pelea. La madre está profundamente indignada, le reprocha su conducta. Peer le promete que va a conseguir realizar alguna gran acción para que ella se pueda enorgullecer de él, y en esa primera profecía de Peer, que le dice en un momento: mamá, yo voy a ser rey, voy a ser emperador. Si bien la profecía no se cumple, sí tenemos, una muestra del tamaño y del alcance de las ambiciones de este personaje. Al final del primer acto estamos en un baile, en un casamiento, hay música, hay danza, hay muchísimos borrachos en escena y Peer clava la mirada en una muchacha que se llama Solvig, que va a ser la gran protagonista de la obra junto al héroe. La escena no se parece en nada a la escena del baile en Romeo y Julieta. Peer quiere bailar con Solvig, ella lo desprecia, Peer la sujeta de las muñecas muy violentamente, ella se lo saca de encima, le dice: estás borracho, salí de acá. Pero pese a este rechazo inicial, Solvig lo va a querer mucho a Per a lo largo de la obra. Su importancia en la vida del personaje es crucial. Permanece ella en el escenario hasta la última escena. Y por eso Grieg la hace cantar a Solvig. Le dedica la más hermosa canción de toda esta música incidental, de toda la música de escena escrita para el Peer Gynt. Yo los invito a que escuchemos la canción de Solvig, esta vez en la versión de Anna Netrebko.
Oh.
cuando Solvig lo rechaza a Per, Per pasa a otra cosa enseguida y no le cuesta nada. Diríase que las aventuras siempre lo están buscando a él y no al revés. El novio, he dicho que estamos en un casamiento, el muchacho que se está casando, en esa fiesta lo viene a buscar a Per para pedirle ayuda. La novia, que se llama Ingrid, está encerrada en un granero porque, resulta que no se quiere casar. Per ve en esta situación una oportunidad para ofender a Solvig, para ofender a la muchacha que en ese momento lo rechazó y de ese modo vengar su desaire. Lo que vemos en el escenario es que Per logra entrar en el granero en el que está encerrada la novia, nadie sale, todos se alborotan y así termina el primer acto. Cuando comienza el segundo acto, confirmamos lo que suponíamos. Per sedujo a la novia y se escapó con ella al bosque. Así es la personalidad de este héroe. Y hay más. En el comienzo del segundo acto, Per abandona de inmediato a Ingrid, la trata muy mal y claro, como no puede volver, como consecuencia de la falta que cometió, se queda en el bosque, pasea al pie de las montañas y enseguida conoce a otra muchacha, una muchacha que resulta ser una princesa que lo invita a visitar a su padre, el rey de la montaña, en un gran salón. Y aquí tenemos, yo diría, la más famosa de todas las músicas que haya escrito Edvard Grieg y que se llama En el Salón de la Montaña del Rey. Otro de los grandes momentos poéticos y musicales de la obra lo tenemos en el comienzo del acto cuarto. Ibsen escribe que Per está tallando una caña para convertirla en flauta y mientras camina admira el amanecer y se expresa respecto del poder de la naturaleza. Así se imagina Grieg esta escena. Para terminar este recuerdo de Peer Gynt, de Ibsen y de Grieg, y de esta música, y de este disco que tengo aquí conmigo, que hemos estado escuchando y que, como les contaba, es el favorito de mi madre y yo lo escuchaba mucho de chico, voy a elegir el momento que más me gusta de toda la obra. A lo largo de los 5 actos, Per seduce a muchas mujeres y las trata muy mal a todas, esa es la verdad, aún a Solvig, que es su gran amor. Muestra una gran inconstancia en su conducta, este personaje, un gran arrojo, pero siempre momentáneo. Eso no quiere decir, claro, que no sea un personaje muy convincente desde el punto de vista de su humanidad y desde la extrañeza de su corazón. En el acto cuarto, estando en Egipto, él conoce a una muchacha árabe de nombre Anitra. Es un nombre muy común este en Escandinavia ahora, pero en realidad lo inventó Ibsen para esta obra. Y esta muchacha es el personaje más singular de todos cuantos componen el desfile de mujeres seducidas por Per. Es la única que de algún modo lo derrota en ingenio y en encanto al héroe. Per la quiere seducir, se presenta ante ella como un profeta, le dice toda clase de tonterías sentimentales y grandilocuentes. Y ella, que en principio lo escucha muy humildemente, sabe perfectamente lo que está haciendo. Le promete que lo va a querer, le promete toda clase de ternuras y lo va despojando primero de los anillos, después del caballo y por último de su dignidad cuando en un solo golpe de ingenio lo deja solo en el desierto. Grieg, atento a esta única derrota de Per, atento al encanto de Anitra, escribió para ella este hermoso valsecito. Los invito a que lean el poema dramático de Henrik Ibsen. Los invito a que sigan escuchando la música del gran Edvard Grieg. Es una de las grandes páginas del arte noruego. Esta, Peer Gynt, a partir de hoy, es una de las páginas favoritas del catálogo de Oír con los Ojos.
Dante y Liszt. Borges y Piazzolla.
Me acuerdo, fue en Valvanera.
Shakespeare.
Una noche lejana.
Y Tchaikovsky. Cortázar y Delonius. Cervantes y Ravel.
Si vous me disiez que la terre a tout tourné vous offensa, je lui dépêcherai pour ça. Vous la verriez fixer sur terre.
Oír con los ojos. Una conversación entre libros y música.